Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.
Faltan, amigos, 27 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado hasta ahora de la conmemoración del 12 de octubre en Madrid, la capital de España, y por lo tanto el lugar donde tienen, donde suceden los acontecimientos de trascendencia nacional. Pero no nos podemos olvidar de algo que ha sucedido hoy en Barcelona y que también tiene una gran importancia, y es que allí en Barcelona, hoy, 12 de octubre, ha habido muchas personas, 300.000, según los organizadores, 65.000, según la Guardia Urbana, que han querido salir a la calle con banderas de España para decir que quieren ser catalanes dentro de España. Y este es un acontecimiento que no es para nada baladí, porque hace un año, si miramos hacia atrás, este tipo de manifestaciones tan multitudinarias no era para nada pensable. Por lo tanto, hay que congratularse de que este tipo de manifestaciones en Barcelona empiecen también a adquirir un cierto tinte de normalidad, aunque luego la normalidad, naturalmente, pues no sea la deseable, porque la tensión entre los que quieren boicotearla, los que quieren deslucirla, los independentistas que tratan de echarle barro, digamos, a esa legítima aspiración de los catalanes que quieren sentirse españoles, pues da lugar a pequeñas historias. Conozcámoslas. Esmeralda Ruiz.
Un año después, en Cataluña parece que se ha vuelto a mostrar unidad entre las entidades civiles y partidos políticos, aunque, Luis, el titular más destacado sea esa sonora ausencia en la manifestación de este mediodía, la del PSC. Ni un solo dirigente del partido de Miquel Iceta ha participado hoy en la marcha. Fuentes del PSC no han querido tampoco dar explicaciones a Es Radio en un día en el que sí que hemos visto juntos, unidos a Ciudadanos, al Partido Popular y a dirigentes de Vox en la cabecera de esta manifestación, que hoy ha tenido un claro protagonista, desplazando incluso al presidente Quim Torra. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acaparado toda la atención en esta marcha en Cataluña por la unidad de España por parte de los manifestantes. Ensordecedor el grito de los manifestantes pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, de los dirigentes políticos presentes y de los organizadores. Inés Arrimadas, Dolors Montserrat, juntas hoy contra la permisibilidad del gobierno a gestos como la reprobación ayer, por primera vez en la historia de la democracia, del rey y de la monarquía.
Es indecente que el gobierno de España se apoye en los populistas y en separatistas que están todo el día trabajando para romper este país. Ayer, para reprobar al jefe del Estado. Son insultos y humillaciones que no se permitirían en ningún otro país.
Queremos apelar a la unidad del constitucionalismo y, por tanto, apelamos a Pedro Sánchez, que nos ha abandonado, que ha entregado y ha cedido Cataluña al independentismo, que rectifique.
España y catalanes es la plataforma que ha estado detrás de esta marcha. Javier Mejino, su vicepresidente, también ponía la vista en el juicio del procés, en las presiones de los independentistas al gobierno para poder sacar adelante sus cuentas.
Le pido a los jueces que han de decidir cositas pronto que no se amedrenten, que no se achanten, que sean consecuentes con lo que han hecho. Como decían, ni olvido ni perdón. ¡Largos años de prisión!
300.000 personas, según organizadores, 65.000, luego ha dicho la Guardia Urbana, han marchado por el centro de Barcelona, donde se ha escuchado también hasta una versión del Segadors para reivindicar la unidad de España. Escuchen. Bueno, pues jornada de fiesta de una parte muy importante en Cataluña, hoy unida, que en un tramo ha tenido, eso sí, que esquivar un intento de boicot por parte de los CDR, pero finalmente que ha podido avanzar sin complicaciones desde el Paseo de Gracia hasta Plaza Cataluña. Por cierto, que TV3 esta vez sí que ha hecho un seguimiento especial de la marcha.
Bueno, vamos a valorar lo que ha sucedido hoy en Barcelona. Don Pablo Planas, corresponsal político en Cataluña, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis.
¿El dato para ti más preocupante o más deslucido es que el PSC se haya desmarcado de esta manifestación o hay otro?
En principio es el dato más significativo, porque las entidades, el tejido civil, cívico, de lo que llaman los separatistas el unionismo, cada vez es más amplio, cada vez tiene más capacidad para llegar a acuerdos y tiene una cierta capacidad para discutir el monopolio de la calle con los separatistas. El PSC en Cataluña tiene una posición muy complicada porque pertenece o ha fomentado ese tejido, forma parte de Sociedad Civil Catalana y está en algunas de las organizaciones muy presente y tiene además un sector importante que puede definirse con orgullo como constitucionalista, pero está en una especie de estrategia política en la que le conviene o cree que le conviene eso que llaman distensión y que algunos interpretan dentro del partido como la necesidad de sacar el conflicto de la calle. Claro que otros dicen que eso significa ceder la calle a los separatistas y abortar una cosa que desde luego es inédita en Cataluña, y es que desde el año pasado hay movilizaciones en contra del separatismo, que son movilizaciones en algunos casos masivas. El año pasado, el 8 y el 29 de octubre, fueron manifestaciones de cientos de miles de personas, de un millón de personas como mínimo. En el caso de la manifestación de hoy, bueno, el año pasado la Guardia Urbana también dio la cifra de 65.000 personas. Realmente es mucha gente. Había más gente porque cuando, por ejemplo, imaginemos que si hubiera sido una manifestación independentista la que llena el Paseo de Gracia y la Plaza de Cataluña, pues seguramente la Guardia Urbana hubiera multiplicado por 3 esa cifra, ¿no? Y bueno, había esa ocupación y empieza a haber una naturalidad en esta clase de manifestaciones. Hace poco, y a instancias del empresario Pazo, hubo una manifestación importante en la zona del paralelo en la Plaza de España. Hace el 29 de septiembre hubo una manifestación de Jusapol que, en fin, tuvo un notable seguimiento y que provocó, por ejemplo, que los separatistas mostraran su cara más violenta a los comités de defensa de la República. Y este 12 de octubre, a pesar de que el PSC ha intentado, eso sí, no diría desmovilizar, pero sí bajar el entusiasmo, digamos, en las bases del constitucionalismo para manifestarse en Barcelona, bueno, pues ha habido una concentración importante.
Una concentración importante y unitaria para, quiero decir, unitaria por primera vez, porque generalmente, vamos, por primera vez, unitaria de los que han querido ir. Ya hemos hablado de los que no han querido ir, y desde luego los que no han ido no pueden hacer unidad con nada, pero quiero decir que así como otras veces hemos visto muchas cabeceras dispersas, como muchas iniciativas individuales, parece que ahora lo que se quiere, y no sé si se ha conseguido, y es lo que te pregunto, es dar una sensación de que por encima de las divisiones ideológicas pues hay un interés común, incluso de personas que no militan en ningún partido y que son, digamos, gente que está en los movimientos sociales de Cataluña.
Bueno, es una especie de aviso, sin connotaciones negativas, en el sentido de que hay ese tejido civil muy estructurado y que está diciendo que en el caso de que el separatismo persista en la unilateralidad, en el caso de que se les pretenda imponer una república, pueden salir a la calle. El año pasado, por estas fechas, el 8 y el 29 de octubre, fue un factor decisivo la movilización de la gente que estaba a favor de la unidad de España y que no quería que se impusiera esa república. Ahora esa misma gente ha votado señales inequívocas de vida y señales inequívocas de que si el separatismo maneja la idea de que a través de sus actividades callejeras puede acabar promoviendo una situación insurreccional, se va a topar enfrente con una sociedad, con una parte de la sociedad que es capaz de generar dinámicas al margen de los partidos. Es decir, si lo que llaman el tripartito de 55, los separatistas, no es capaz de ponerse de acuerdo, si hay estas disensiones, la reprobación del rey en el Parlamento por los socios de Pedro Sánchez en Madrid, etcétera, etcétera, no, la sociedad puede superar esas divisiones. La sociedad civil catalana, no solo esa entidad, sino 150 entidades más, pueden superar esas divisiones y plantar cara.
Don Pablo, millones de gracias y un saludo cordial.
Muy buenas noches, un saludo y gracias a vosotros.
Bueno, 18 minutos para que sean las 9, hay que seguir hablando de cosas interesantes. Hay que preocuparse ahora de la situación que se vive en Mallorca, dos días después de las riadas que le han costado la vida a 11 personas. Todavía estamos pendientes de que aparezca el chaval, hemos dicho hasta ahora de 5 años, hemos sabido que tiene 8. La que tenía 5 años es su hermana, que afortunadamente se salvó gracias al gesto heroico de su madre, que rescató a la hija, y cuando volvió a rescatar al chaval desaparecido, la propia madre perdió la vida en el intento. No hay noticias y esa es una mala señal que ahora trataremos de profundizar, pero hoy Su Majestad el Rey, en compañía de la reina, es decir, los reyes han querido trasladarse al lugar donde sucedió la tragedia para trasladar un testimonio de solidaridad y de apoyo por parte de la monarquía. Carmen Arreaza.
Así es, Luis. Los reyes han recorrido esta tarde las calles de San Llorenç, que quedaron anegadas por el desbordamiento del torrente, y han saludado a cientos de víctimas, a quienes han expresado su pesar por las pérdidas materiales y sobre todo por la muerte de las 12 víctimas mortales. Don Felipe y doña Leticia, acompañados por la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, y del ministro de Ciencia, Pedro Duque, entre otras autoridades, han dado un largo paseo por el centro del pueblo, el más afectado por el torrente de agua. También han visitado algunas de las casas que hasta esta misma mañana estaban cubiertas por el fango y que gracias a la ola de voluntarios llegados de toda Mallorca se han logrado limpiar. De hecho, el rey agradecía tantas muestras de solidaridad.
El mensaje que nos llevamos ese en un día tan especial como hoy es enorme orgullo por la gente aquí, por la solidaridad de todo el mundo, y toda España ha estado muy pendiente de lo que ha ocurrido aquí, y también se lleva un mensaje muy impresionante de la reacción de todo el mundo.
Mientras tanto, continúa la búsqueda incesante del pequeño Artur, el niño de 8 años que fue arrastrado en su vehículo por la corriente junto a su madre, que fallecía en el suceso, y su hermana, que sí conseguía salvarse. Especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, de la Unidad Militar de Emergencias y los bomberos rastrean todavía la zona próxima al polideportivo de San Carrió, donde fueron hallados objetos de la propiedad del niño y próxima a donde se encontró el cuerpo sin vida de la madre.
Lo que estamos planificando aquí es un poco una zona que vamos a llamar zona cero, y vamos a empezar desde aquí para revisar absolutamente todo hasta llegar a la zona de Sillot. Primero adelantamos los perros, paralelamente a los perros se está desplegando lo que es las unidades de montaña y de actividades subacuáticas.
Por otro lado, el Gobierno Balear se ha defendido hoy de las críticas por el tiempo que se demoraron los servicios de emergencias en atender las inundaciones. La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha cifrado en 200 las personas rescatadas en las primeras horas de viviendas, tejados, azoteas y árboles.
Vamos a hablar con el comandante Demetrio Barrachina, jefe de Relaciones Institucionales del 3er Batallón de la Unidad Militar de Emergencias. Ya nos atendió antes de ayer y ya nos contó cómo estaban las tareas de búsqueda del chaval desaparecido. Don Demetrio, bienvenido de nuevo. Buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Desgraciadamente, pocas novedades, ¿no?, respecto de la búsqueda.
Perdona, ¿puedes repetir?
Sí, digo
estoy
que...
Estoy aquí en el puesto de mando y tenemos un poco de follón.
¿Sabes? No, pues lo prioritario es lo prioritario. No, le preguntaba que desgraciadamente hay pocas novedades en torno a la búsqueda del chaval desaparecido.
Sí, efectivamente. Novedades de momento en malas noticias, porque no se ha encontrado el cadáver. Hemos seguido peinando la zona. Se han montado dos sectores esta mañana, desde San Llorenç hasta San Carrió, y desde San Carrió hasta la desembocadura. Y bueno, prácticamente hemos peinado todo hasta... Nos faltan unos 2 kilómetros hasta llegar a lo que es la desembocadura. Y lo que se está haciendo es... Bueno, ya esta zona ya se ha ido durante 3 días rastreada. Lo que hay es una acumulación de barro y ramaje. Llamamos los diques castor, lo llamamos, ¿no? Una acumulación de ramas que hay que meter las máquinas. Con las máquinas vamos despejando un poco ese acúmulo de ramas y de lodos y demás. Metemos los perros de fallecidos y no encontramos nada. Entonces seguimos avanzando hasta la costa. Ya le digo, 2 kilómetros nos quedan para mañana, a primera hora de la mañana, reanudar con este trabajo.
¿Y tiene sentido que el cuerpo del chaval esté en esos 2 kilómetros, o puede haber ocurrido algo que lo haya desplazado de la zona?
Es que no sabemos, bajó tanta agua con tanta fuerza que se llevó coches desplazados a 4 o 5 kilómetros, que a lo mejor el chiquillo puede estar en la zona que estamos buscando, puede estar incluso en el mar, metido hacia el fondo del mar durante, pues no sé, 500, 600 metros. Es complicado.
Los Reyes han estado ahí, me imagino que la preocupación por el chaval ha sido una de las notas dominantes, ¿no? Porque usted me parece que ha tenido la oportunidad de estar cerca de sus majestades los Reyes.
Sí.
¿Qué tal ha ido la visita con ellos?
Pues la verdad es que se han detenido casa por casa y persona a persona saludándoles y demás. Han sido muy amables con la población y sí, bueno, el sentir de la población es esta, que se encuentre al chaval este de 8 años lo antes posible para que, bueno, la familia también se quede tranquilo, el padre.
Y al margen de la búsqueda, comandante, usted tiene, está ahora en el puesto de mando, nos contaba hace un instante, y me imagino que tiene que coordinar muchas otras tareas. ¿Va avanzando la normalización de la situación al ritmo deseable?
Pues yo creo que sí. Ahora mismo el pueblo de San Llorenç, que era la zona cero, pues lo tenemos ya prácticamente limpio. Las calles están limpias y, bueno, puede quedar alguna casa que haya que sacar a un mueble todavía, pero prácticamente el 90% de esa población está liquidada.
Y la última pregunta. Veo con preocupación que algunos medios catalanes dicen que están otra vez en alerta de fuertes lluvias en muchas partes de Cataluña y también de las islas. ¿La situación es preocupante?
Bueno, ahora mismo desconozco, no estoy atento a la meteorología, no estoy enterado de la meteorología, pero bueno, sabe, estas cosas pasan porque el mar sigue caliente y si hay un embolsamiento de aire frío en altura, pues esto puede pasar otra vez.
Pero ahora mismo no llueve.
No, ahora mismo no llueve, además hace 2 días que está haciendo un calor terrible y no, vamos.
Bueno, pues esa es una buena señal. Comandante, le agradezco de todo corazón que nos haya atendido. Un saludo y muchísima suerte con las tareas de búsqueda.
Nada, a vosotros un abrazo.
Bueno, 10 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Volvemos al recorrido habitual de la crónica política, donde hay un protagonista hoy. Recuperamos a un protagonista que era prácticamente un asiduo diario de todas las informaciones relevantes hasta hace poco tiempo, hasta la moción de censura, Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno, que desde que es expresidente del Gobierno, es decir, desde que dejó la Moncloa, no ha hecho ninguna declaración hasta hoy. Eso sí, la ha hecho en Ecuador y ante estudiantes universitarios. Carmen Arreaza.
Eso es, Luis. Se trata de la primera entrevista del expresidente Mariano Rajoy desde que fuera desbancado del Ejecutivo tras la moción de censura, realizada el pasado fin de semana en Ecuador por un grupo de estudiantes de la Universidad Internacional SEC de Quito. Rajoy afirma sentirse un hombre muy feliz con su vida actual, pero recalca en esa entrevista que a su gobierno no lo cesó el pueblo español ni su partido, sino unos partidos de extrema izquierda y unos partidos independentistas. Rajoy añade además que el PSOE hizo un triste papel y que así le va al país, reprochándole a los socialistas que gobiernen por primera vez en la historia de España sin haber ganado las elecciones. Preguntado acerca del proceso parlamentario que condujo a su cese como jefe del gobierno tras la sentencia de la Gürtel, Rajoy afirma que batalló la moción y que hubo un debate en el que quedó claro que no había razón para que se llevara a cabo ni para que saliera adelante, como así fue. Por ello, el expresidente también tiene unas palabras para el PNV, al que le recrimina su cambio de criterio, achacándolo a falta de personalidad o a miedo, dice, a lo que hubieran podido opinar algunos sectores de algunos rincones del País Vasco. Por otro lado, Mariano Rajoy también presume en esa entrevista de su labor al frente del gobierno, resaltando que encontró un país al borde de la quiebra y lo dejó con 2 millones de personas más trabajando. En cuanto a su sucesor en el PP, Pablo Casado, Rajoy afirma que se trata de un político joven pero experto, además de con muchas ganas, ilusión y empuje. Preguntado sobre el resto de líderes políticos, Mariano Rajoy reconoce que Pedro Sánchez es perseverante para conseguir objetivos, que Pablo Iglesias es un hombre de buen trato personal, algo de agradecer en los tiempos que corren, según explica el expresidente, y que Albert Rivera tiene mérito por fabricar un partido donde no había nada.
Bueno, pues vamos ahora con la crónica de sucesos. Hoy tenemos que ocuparnos de una causa que ha quedado vista para sentencia. En concreto, la que investiga el caso de presuntos abusos sexuales cometidos por un profesor del Colegio Gaztelueta en Vizcaya sobre uno de sus alumnos. Los hechos tuvieron lugar de 2008 a 2010, cuando el menor tenía 12 y 13 años, pero no fueron denunciados hasta que cumplió la mayoría de edad. La familia del joven llegó incluso a pedir el amparo del Papa Francisco, que se comprometió a investigar lo sucedido. La acusación particular pide para el acusado 10 años de prisión por agresión sexual y abusos continuados, mientras que la Fiscalía rebaja la petición a solo 3. Lorena López Lobo.
Cuando tenía 12 años, su tutor, su preceptor en el Colegio Gaztelueta del Opus Dei, comenzó a llamarle al despacho con frecuencia. Tutorías en solitario, más largas de lo habitual, que se repetían hasta 2 y 3 veces por semana a puerta cerrada. Primero le ridiculizaba en clase ante los compañeros para aislarle. Después comenzaron los abusos en privado. Tocamientos que fueron a más y que Juan, el menor, cayó por miedo, por vergüenza. Así durante 2 largos cursos escolares, hasta que en segundo de eso sus padres le cambiaron de centro, pero no por ese motivo. La verdad la supieron mucho más tarde.
ha ido contando en función de su capacidad. Cuando él se ha abierto y ha decidido contar las cosas, ha tenido todo nuestro respeto.
Ahora, con 22 años, una década después, lo ha recordado todo ante el juez con la esperanza de que por fin se haga justicia. Tras un biombo, relató a los presentes lo sufrido en silencio. A un palmo de distancia, José María, el exprofesor acusado numerario del Opus. Él también testificó en la primera sesión, que comenzó hace una semana en Bilbao, y lo negó absolutamente todo.
Él todavía defender, cuestionar a estas alturas el testimonio de mi hijo, me parece repugnante, simplemente repugnante.
Para el padre del alumno, Juan Cuatrecasis, es evidente lo ocurrido, y así lo explicaron él y su mujer ante el tribunal. Contaron cómo han visto sufrir a su hijo y cómo incluso intentó suicidarse.
Mi hijo estaba como si fuese un vegetal, no iba a clase, no se relacionaba con nadie. Entonces vi que intentaba abrir la ventana, lo intenté sujetar. Hubo unos momentos que se me hicieron eternos porque creía que no tenía suficiente fuerza para, o sea, es que veía que se me iba.
Tanto los psicólogos que han prestado declaración en la vista como el fiscal afirman que la víctima dice la verdad, que supera el triple filtro que propone el Tribunal Supremo para que su testimonio pueda ser empleado como prueba de los hechos. La defensa, sin embargo, argumenta que se ha dejado contagiar por falsos recuerdos o por la influencia de su familia. Tampoco los responsables del centro asumen los hechos y afirman que realizaron una investigación interna que acabó archivada, igual que otras que llevaron a cabo la Inspección Educativa del País Vasco y la Fiscalía de Menores de esa comunidad. Ante la impotencia, en 2015 la familia llegó incluso a pedir ayuda al Santo Padre, quien contestó a su carta afirmando que abriría otra investigación, en este caso eclesiástica, que acabó también archivada por falta de pruebas contundentes. A eso se agarra ahora la defensa del docente, que pide para él la libre absolución.
No puedes demostrar que algo no lo has hecho porque es una prueba imposible y basta con la duda razonable.
Fiscalía, sin embargo, reclama 3 años de prisión por abusos sexuales continuados y pide condenar al colegio como responsable civil subsidiario. La acusación particular va más allá y eleva la petición a 10 años de cárcel, la máxima pena posible, al darse el agravante de abuso de superioridad y de confianza. La abogada de la familia, Leticia de la O, dejó claro en el juicio que existen pruebas que demuestran que desde el ordenador del exprofesor se accedió a contenido pornográfico, según denunció el afectado.
Páginas como www, intento de violar Emma Watson desnuda, etcétera, y todo lo que consta en el folio 904.
Bueno, pues se ve que está ahí, que se... Pues está aquí.
En un mes la familia de Juan conocerá la sentencia, se muestran confiados y esperan que se haga justicia y se repare moralmente a su hijo. Así lo explicó su padre en Antena 3.
Nosotros miedo ya no tenemos, el miedo lo hemos vivido viendo a mi hijo destrozado. ¿Qué esperamos? Esperamos simplemente una sentencia condenatoria, independientemente de las penas, en donde se demuestre, se reconozca que mi hijo es víctima y haya una reparación moral de él.
Pero en la última sesión del juicio, aunque la Fiscalía se reafirmó en su petición de 3 años de prisión para el acusado al estimar que efectivamente hubo abusos sexuales continuados, también dejó la puerta abierta a otra pena alternativa, ya que si se aplica el nuevo Código Penal posterior a la comisión de los hechos, la condena podría quedar reducida a 20 meses de prisión, por lo que el maestro no llegaría ni siquiera a pisar la cárcel.
Leticia Daroz es la abogada de la víctima. Leticia, bienvenida. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero que te quiero preguntar con carácter general, Leticia, es si te has quedado satisfecha de cómo ha transcurrido la vista, si crees que las cosas han quedado suficientemente demostradas.
Bueno, pues yo, la verdad que sí, que tanto yo como la familia estamos muy satisfechos porque hemos tenido la oportunidad de llegar a juicio con todo lo que eso significa después de que lo intentaran tantísimas veces y se archivara 2 veces. El proceso de la iglesia también lo cerraron. Entonces ya el hecho de estar en de tener la oportunidad de probar y de dar nuestras pruebas, nuestra versión de los hechos, pues ya es satisfactorio. Lo que pasa es que, claro, queremos una condena. Tuvimos la oportunidad de demostrar que todas las periciales dicen sin ninguna duda que el niño no miente. No mentía cuando contaba los hechos y no miente ahora. Y eso para la familia ha sido muy importante. Incluso las pruebas de la defensa no se atreven a decir que el niño miente, y lo que dicen es que sin mentir que pudo ser un falso recuerdo. Bueno, corresponde valorar esas pruebas al tribunal y en eso estamos. Toca esperar.
Ahora valoraremos, digamos, las consecuencias penales, digamos, de esa reforma del Código Penal que hoy ha introducido en sus conclusiones finales la Fiscalía. Pero antes te quería preguntar a propósito de las declaraciones que había hecho el padre, diciendo que para ellos lo importante es que hubiera condena, no tan importante en cuanto se tradujera esa condena. ¿Estás de acuerdo?
Es cierto, sí, porque el niño lo necesita. Necesita saber que se reconoce que pasaron esos hechos. Todas las víctimas de delitos sexuales tienen un sentimiento de vergüenza, de culpa y de miedo y de temor. Entonces, el sentimiento de culpa, pues según los profesionales, se puede quitar un poco en el momento que alguien, una sentencia firme, diga no, no es culpa tuya, hay otra persona que te lo causó. Porque yo es lo que dije un poco en el informe de conclusiones, es una pena que las víctimas de delitos sexuales encima se sientan culpables.
Leticia, ¿en qué consiste esa modificación del código que hoy ha aducido la Fiscalía para decir que a lo mejor los hechos se podrían saldar con una condena de 20 meses de privación de libertad?
La Fiscalía, con carácter principal, pide 3 años, pide simplemente abusos sexuales. Y luego, con carácter alternativo, pide la aplicación del código penal vigente hoy en día y no el código penal vigente en el momento de comisión de los hechos. Es una duda que hay jurisprudencial, tendrá que pronunciarse el tribunal sobre ello y aplique el código penal vigente en la comisión de los hechos o el de ahora. En el caso que aplique este, como el fiscal va por los hechos menos graves, reconoce que hay abusos, pero no reconoce pues masturbaciones ni penetración con objetos, en ese caso simplemente se quedarían 20 meses. Y con eso habría una condena, la familia, pero claro, una condena mínima y no entraría ni siquiera en prisión, ya que no tiene antecedentes penales. Yo no estoy tan segura de que la familia estuviera satisfecha con ello. Yo, desde luego, no lo estaría.
Leticia, y también aquí hay otro papel importante, que es el del colegio. El fiscal pide también una responsabilidad civil subsidiaria del centro por esa investigación que se hizo, en la que se archivó y se concluyó, ¿no?, que no habían existido esos abusos, pero luego en el juicio vosotros habéis podido demostrar con pruebas, en cierto modo, sí que se accedió a ese contenido pornográfico en el ordenador del profesor, que era una de las tesis a las que se agarraba el colegio, ¿no?, para decir que eso no era posible y que, por lo tanto, no había podido producirse eso que el joven denunciaba.
Exacto. Lo que pasa es que la Fiscalía, en el informe final de conclusiones, antes de las conclusiones, modificó también eso, porque nosotros nos reservamos las acciones civiles. Entonces, al reservarnos nosotros las acciones civiles, el fiscal retiró la responsabilidad civil subsidiaria. Eso quedará para otro juicio en el caso de que ganemos. En cuanto a la investigación del colegio, bueno, pues cuando los padres siguen en conocimiento del colegio ya en el año 2011 lo que estaba pasando, desde el primer momento el niño contó abusos sexuales y acoso escolar. El acoso escolar se saldó en su día con varios expedientes, pero los abusos sexuales se activó en 2 ocasiones y luego más tarde la familia decidió no seguir adelante porque el niño no estaba en condiciones de contarlo, porque entró en una enfermedad muy grave debido a lo ocurrido. Entonces, la postura del colegio era que ellos habían investigado desde el principio. Una de las cosas que decían era que era imposible lo que contaba el niño, que contaba que el profesor le ponía fotos de niña, de mujeres o desnudas o con poca ropa en el ordenador, porque decían que tenían un filtro. Y entonces, como